104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada.
Déjale de
La Radio Libre de los Poblados Marítimos, aquí en la ciudad de Valencia, emitiendo desde el Cabañal para el mundo. Puede que no estés escuchando Radio Malva, pues seguramente será un miércoles a las 11 de la noche y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte de andar por el sur y estar escuchando este programa, y todavía más suerte si te encuentras en Granada, es porque habrás sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como cada 15 días, pues aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que intentamos dar siempre contenido. Y con la música ya vamos haciéndole algún guiño al contenido de hoy, al menos de la primera parte del programa. La segunda parte ya llegará y entonces os diremos de qué van a hablar. Pero bueno, de la primera pues ha llegado ya. Y también está por aquí nuestro invitado hoy. ¿Qué tal, Tiba? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien.
Poniéndonos un poco ya en situación, en territorio, en el Sáhara, ¿no?
Pues sí, yo vengo de hace muy poco de los campamentos refugiados saharauis.
Y bueno, es un tema que llevábamos un tiempo al que no le entrábamos. En este programa lo hemos ido siguiendo durante años y precisamente no queremos que caiga en el olvido. Y así de abierto es el programa que, bueno, no nos conocíamos antes, pero a partir de una llamada de teléfono solicitando precisamente el hablar aquí sobre este tema, pues eso has hecho, ¿no, Tiba?
Pues en eso consiste, es tratar de romper este muro mediático que intentan poner a esta causa, que tratan de silenciar cada vez más y que no les guste que se habla más del tema. Y nosotros, como saharauis, como víctimas de este conflicto, no nos gustaría que callara en el olvido, y por ello intentamos, donde nos ceden, dar voz a este pueblo. Y por ello quiero aprovechar para empezar y agradecer a Radio Malva por ofrecernos esta oportunidad para dar a conocer una causa que muchos intentan que no se conozca.
Te proponía hace un buen rato empezar por el final. Eso no quiere decir que vaya a estar desordenado el tema, esperemos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? Porque hace un par de semanas, en concreto allá por el 9 de abril, surgía un tema, ¿no? Así en los medios de comunicación, entre comillas, que tenía que ver con el rescate de unos cuerpos ya sin vida en unas fosas comunes encontradas allí en el Sáhara, y de alguna manera eso certificaba lo que supuso el genocidio allá por el 76, ¿no? Y bueno, esto ha venido a parar aquí, a un juez de aquí, a Pablo Ruz. Cuéntanos sobre esto.
Bueno, esto fue un caso que nos alegró muchísimo, como una especie de una pequeña luz al final de este gran túnel oscuro a lo largo de unos 40 años de resistencia y de sufrimiento del pueblo saharaui. Al final se ha pronunciado la justicia, y que gracias al esfuerzo de muchas organizaciones y muchos profesionales y mucha gente cualificada, Se ha recolectado muchos testimonios y pruebas palpables de que Marruecos entró en el Sahara con intención de un exterminio total de todo aquel que sea saharaui o con esté de acuerdo con la invasión marroquí. Y se ha intentado varias veces, lo intentó antes, creo que la Audiencia Nacional, el juez Garzón, luego se no sé qué pasó y que apareció una mano negra por medio, o una mano rara, y desapareció el asunto de los medios de comunicación. Pero luego se intentó archivar con no sé qué legalidad internacional, que China se metió por medio para que España no pudiera juzgar fuera de la jurisdicción española y tal, pero al final el juez Rus se negó a archivar el caso y siguió adelante, y gracias a la gente que se ha empeñado en presentar la querella, los testimonios, ahora por la parte legal, ya que los gobiernos españoles no se han pronunciado nunca, pero por lo menos la justicia sí que empieza a reconocer que ha habido genocidio y curiosamente a gente que seguía en aquel entonces llevando el DNI español y que son saharauis que se han encontrado en fosas comunes de las que se han podido en la parte liberada, porque siguen existiendo muchas personas desaparecidas, alrededor de 600 y pico personas desaparecidas que Marruecos se niega a reconocer que las ha matado, les ha hecho desaparecer.
Cuéntanos un poco, porque hay ocho, si no me equivoco, ocho personas, por llamarlo de alguna manera, encausadas, ¿no? Responsables de lo que ocurrió en ese momento. Sitúanos, háblanos un poco de estas personas, si sabes, y también sitúanos en el a qué año nos estamos haciendo referencia y en qué consiste esta querella que ha llegado a las manos del juez Ruz.
Bueno, han habido muchos testimonios de la querella o los que se ha contado al juez Pablo Ruz, pero de esos testimonios había familiares de los desaparecidos que antes de excavar las fosas comunes los describían en el libro del Oasis de la Memoria de un famoso psicólogo vasco que contaba la historia de cuándo fue la última vez, cómo iban vestidos sus seres queridos cuando desaparecieron, y coincidieron justamente con la excavación de las personas, un señor mayor que llevaba un collar con perlas en el cuello y tal, y unos niños, y había una persona testigo que vio como oyó los disparos que los mataron, pero que no se supo dónde ni cómo, hasta que se dio cuenta con un pastor que vio restos humanos, y cuando vinieron a ver y excavar era una fosa común que estaban los restos. Esas personas de los que se juzga por este genocidio son antiguos gendarmerías del régimen Alawi del gobierno de Marruecos, y algunos altos cargos militares que fueron los que gestionaban la invasión en el año 1975. 76.
Bueno, desde ese momento hasta ahora no ha parado, ¿no?, la represión, iba a decir marroquí, pero bueno, casi del gobierno a la agüita es mejor, ¿no? Hablemos de los que mandan, ¿no? Sobre el pueblo saharaui, hablamos de la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida, me decías antes, por
más de 80 países.
Y sin embargo, no está reconocido ese territorio incluido, anexionado a Marruecos, por ningún país, ¿no?
Por la legalidad internacional no hay ningún país en el mundo que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental, y que es un país en proceso de descolonización, y que ningún país en el mundo reconoce. Pero esto, por desgracia, no ha hecho de que se puede abrir este territorio ocupado por Marruecos a la opinión pública internacional, a que haya observadores, porque a día de hoy siguen habiendo desapariciones, siguen habiendo encarcelaciones, siguen habiendo torturas en las calles de la Ayun, donde no se puede acceder ningún medio de comunicación, donde nadie. Marruecos ha convertido el Sahara en un gran cárcel que hace a sus anchas, en pleno 2015, torturas, desapariciones, encarcelamiento, y todo aquel que intente proclamar o levantar la voz en pedir el referéndum de autodeterminación o la independencia del pueblo saharaui es encarcelado, torturado, y hay miles de historias sin contar, y muchas, muchas personas desaparecidas, y hoy en día hay muchas personas en las cárceles que han sido juzgados por juicios militares, siendo civiles, y son encarcelados de cadena perpetua de 30 años por haberse manifestado pidiendo su derecho de poder decidir lo que ellos quieren.
Hablamos de un derecho a referéndum, ¿no?, que además fue reconocido por la ONU en el 91.
Sí, después del cese del fuego, cuando hubo una guerra de 16 años entre el Frente Polisario y Marruecos, las Naciones Unidas estableció un cese del fuego para que se celebrara un referéndum, y se creó la misión llamada MINURSO en abreviatura, que es la misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental, para celebrar el referéndum. Cosa curiosa, que la gente cuando habla de esta misión se olvida para qué se ha creado, que se creó con el fin de celebrar un referéndum, que es del año 1991. Se está retrasando porque Marruecos no quiere hacerle caso a las legislaciones, a las mil y una resolución que plantea las Naciones Unidas, y nadie hasta ahora ha sido capaz de decirle y hacer obligar a entrar razón para que se lleve a cabo este referéndum.
¿Y qué papel o qué no papel, que puede que sea lo más grave, está realizando allí el Estado español, ¿no? ¿Algo de responsabilidad todavía le queda de manera oficial, ¿no?
Según la legalidad internacional, España sigue siendo la administración, la responsable administrativa de aquellos territorios. O sea, seguimos siendo la provincia 53 del Sahara español en aquel entonces, pero España, por desgracia, nunca ha tomado este papel como le corresponde de pronunciar y decir lo que hay pasado, porque el ascenso que las Naciones Unidas tienen en cuenta, ese ascenso que ha hecho España durante su estancia, son la gente que tiene derecho a voto, que son los auténticos los residentes autónomos originarios, los saharauis, pero España nunca ha hecho nada para que este proceso se termine, y es una asignatura pendiente a la democracia española, y ha sido miren hacia otro lado, ¿no? Nunca se han querido mirar de frente este tema y zanjarlo de una vez por todas y sacar del sufrimiento a un pueblo que lo que se merece, lo que se pide, es que se le deja decidir qué es lo que quiere, si quiere ser marroquí o quiere ser saharaui. شهداء أكف الأرحام تتلوها تضحية شهداء أكف الأرحام
ضحيت تضحيات الجسام the height of the amazing soul.
Bueno, deciros para quien se haya apuntado ahora que no se ha equivocado, o tal vez sí. En cualquiera de las formas, ha sintonizado Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Y que llevamos un rato ya charlando con Tiba y escuchando música sobre y de el Sahara. Y antes de escuchar la canción, no, mira, estaría muy bien que nos hablaras, ¿no? De la canción, del grupo, si quieres, de lo que también representa para ti.
Bueno, esta canción es muy significativa, los que entienden árabe lo sabrán, y si no, me haré un pequeño resumen. Este grupo que canta es el grupo Estrella Polisaria, y es un grupo de generación joven que viene a seguir el antiguo grupo, que había un grupo nacional muy famoso, el grupo del Wali Mustafa, que es el grupo nacional, el grupo Estrella Polisaria, como una especie de relevo de futuras generaciones. Y la canción viene a resumir que cantándole al pueblo o a las generaciones que hayan sacrificado sus vidas para el futuro del pueblo saharaui, que esta generación está aquí para seguir y para desafiar la ocupación y darle voz al pueblo saharaui. Yo me siento identificado con esta canción y me siento parte de este fruto y de este pueblo que ha sufrido muchísimo y que lo ha dado todo por algo tan elemental que es la libertad de poder expresar y decidir lo que quiera.
Bien, antes dejábamos así en puntos suspensivos un poco los intereses del Estado español en ese triángulo, no de las Bermudas, pero sí donde desaparecen los derechos humanos, ¿no? Que es también con el Sáhara. ¿Qué tipo de intereses, por qué enmudece el gobierno español, ¿no? Con este conflicto, con este problema que ellos mismos han creado? ¿Hay peces por ahí?
Y muchos, y nunca mejor dicho, porque está el gran acuerdo de pesca en las aguas, y que España le compra, o la Comunidad Europea, para generalizar, le compra a Marruecos, aunque no sea suyo, y eso... no solamente este punto, la ubicación geopolítica de Marruecos, la frontera como la puerta del África subsahariana, el tema de migración, el contrabando de drogas y tal. Curiosamente, cada vez que sale el tema del Sahara a flote, aparecen más pateras y vemos más personas del África subsahariana intentando saltar la valla de Ceuta. Y es como una tecla que cada vez que se mueva el tema del Sahara, presiona a Marruecos para que los de la Comunidad Europea decirles cuidado, que si no les hundo Europa de y el Sahara siempre ha sido una moneda de cambio para tener contento al régimen alawí, a cambio de, porque juega muy sucio y eso hay que reconocerlo, y España está como entre la espada y la pared, entre la presión de la Comunidad Europea siendo la puerta de Europa y Marruecos con su ubicación geográfica y sus intereses ya no solamente económicos, políticos, sino de juego políticamente sucio y que cada vez que se pone el tema del Sahara sobre la mesa, ellos sacan sus papeletas y sacan el as de la manga, que es la inmigración, el narcotráfico, la agricultura, la inversión, las mil y una empresa, y entonces España se ve en un apuro que no tiene más que ceder a este tira y afloja entre eso, aparte de la relación casi familiar, según le llaman ellos, entre la monarquía, la Casa Real Española y la Alawi, la de Marruecos, que hay un lazo y un vínculo que supera, y son gobiernos estables que nunca cambian con ninguna legislatura ni nada, están ahí, y mientras que están ahí, eso queda en un status quo que es el que mantiene el sufrimiento del pueblo saharaui más de 40 años.
No hay que irse muy lejos, ¿no? Para corroborar lo que estás diciendo, si tiramos de prensa, el año pasado Europa cedía también a través del Estado español al chantaje, ¿no? Marroquí, soltando más de 40 millones de euros a cambio de un montón de licencias de pesca, que estaban aparcadas desde hacía un par de años o tres, creo que dieron 100 y algo, de las cuales 80 eran para los pesqueros andaluces, ¿no? Y curiosamente esto vino una semana después de que en 24 horas el rey marroquí permitiera, como medida de presión, en menos de 24 horas que pasaran más de 100 pateras, ¿no? Bueno, perdón, ¿lo he explicado yo todo?
Sí, es tal cual, es casi, y eso es lo que sale en la prensa. Hay muchas, no sé si sería la palabra adecuada, muchos chanchullos que se hacen bajo mesa, que son los que mantienen de que España no puede mirar de frente, pero yo no sé hasta cuándo. Han sido de diferentes colores los gobiernos que han sacado el tema Sahara cuando están en la oposición, pero una vez que entran a Moncloa cambian de tono y toman otra postura mágicamente, no sabemos por qué. No hay nadie que se ha atrevido a pronunciar, es que nosotros no queremos que sean pro-Sahara, sino que dicen lo que dice la legislación y que las Naciones Unidas cumpla con la legalidad internacional. Es que no queremos que ayuden a votar que se independice el Sahara, no, es que nos dejen votar, es que se haga la función por la que se ha creado la MINURSO, que se termine este proceso, solo esto, no pedimos, creo que mucho, pero ni eso nadie se ha atrevido hasta ahora, ningún gobierno que ha estado gobernando España ha podido hacer frente, y es por la presión económica y política y estratégica que está haciendo Marruecos a cambio de toda la Comunidad Europea.
Sin embargo, parece que no ha mantenido los ojos cerrados a la hora de vender armamento a Marruecos también, ¿no? Que se está utilizando, por incluso fotos que he estado viendo, de unos, bueno, un armamento desde subfusiles y tal hasta unos vehículos que se llaman TAC, que son una especie de jeeps donde se instalan unas ametralladoras detrás, precisamente rodeando pues las jaimas y vigilando, ¿no?, al pueblo saharaui.
Esto fue muy chocante para la gente que vivió el periodo de la colonia española, cuando estaba colonizando España, que eran soldados del ejército español saharauis, y cuando se creó el Polisario, se alistaron en el Polisario, y que de repente vieron que sus propios armamentos o los armamentos españoles estaban siendo utilizados por Marruecos para reprimirlos, para castigarlos. Y esto no, todavía hay gente que está, se les marcó aquello de que España pudiera cambiarse de bando tan, que era la gente que supuestamente les iba a defender y que de la noche a la mañana sus propios armamentos se estaban utilizando para masacrar y para exterminar a un pueblo que huía de la invasión de Marruecos, que estuvo un tira y afloja los días 28 y 29 de octubre del 75, cuando la Marcha Verde, que España no sabíamos que se iba a defender lo que era supuestamente suyo, que era la frontera del Sahara Occidental, y que de la noche a la mañana viene una orden de evacuación, abandonan el Sahara, dejan a este pueblo y se ponen a vender armamentos a Marruecos y se empiezan a ser utilizados en contra. De hecho, el ejército del Polisario se armamentó porque no tenía armamentos, de las armas que habían quitado al ejército marroquí, porque empezaron sin medios apenas.
295 millones de euros desde el 95 han ido a parar a las arcas de la industria armamentística española. Por descentrarnos un poco y dar algo también de oxígeno, ¿no?, a quien nos escucha, luego volveremos a hablar un poco de lo malo, pero antes también hablábamos que en esos campos de refugiados, ¿no?, en concreto creo que era en Tinduf, la gente se organiza y a partir también de la solidaridad internacional prácticamente están viviendo de lo que llega de la solidaridad, ¿no? Me hablabas también de un festival de cine que acaba de terminar, en el que otros años has estado tú implicado, ¿no?
Pues la verdad que la gente que viene a ver los campamentos de refugiados es chocante, porque yo me siento súper orgulloso de ver de que hemos podido ser capaces de levantar un país en medio de la nada, porque aquello es un desierto y unos pitos donde, como dicen, solo crecen piedras, pero gracias al sacrificio de la mujer saharaui, para empezar, que es la que ha levantado el campamento en los principios años de la revolución saharaui, porque el hombre normalmente todos estaban en el frente. Entonces la mujer saharaui ha levantado estos campamentos creando unas instituciones en toda regla de todo lo que se requiere en el Estado: escuelas, hospitales, centros de formación, ministerios, y ahí se ha montado un pequeño país que goza con todos los requisitos, aunque de ahí no hay ningún medio para hacerlo, pero sí que hay mucha voluntad y ganas de levantar, y de hecho hay escuelas, hay hospitales con menos medios, pero sí que hay hospitales, y se hace anualmente un festival de cine, se hace un festival también de arte, y el festival de cine ya lleva 12 años creándose en medio del desierto. Vienen actores y actrices a nivel mundial, se han estrenado películas ahí en el festival, y está teniendo una repercusión y una fama internacional el festival del cine, que es el FISAHARA.
Bueno, ya que has hablado de las mujeres saharauis, vamos a escucharles un rato, ¿te parece?
Muy bien.
alto y claro, como decíamos, ¿no? Esta voz portentosa, ¿no? De Mariam Hassan, que siempre nos... A mí me emociona siempre que la escucho.
Es que Mariam Hassan es una pionera de la música y de la canción revolucionaria saharaui desde muy niña, a principios de los años 70. Ella formó parte del primer grupo musical que se ha creado, el grupo del Wali. Luego ha venido a Europa, ha sido solista, ha formado parte de diferentes grupos, pero siempre ha sido la embajadora oficial de la voz del pueblo saharaui, de la música y la cultura del pueblo saharaui. La ha representado en diferentes escenarios mundiales, en diferentes festivales internacionales, y es una persona que todo el pueblo saharaui queremos muchísimo y que ahora está un poco regular y que le deseamos que se mejore lo más pronto posible, que vuelva a representarnos y a compartir y llevar la voz del pueblo saharaui allá donde ella aterriza, que lo lleva más lejos que muchos políticos.
Vamos, si quieres, porque hemos hablado de los campos, ¿no? de refugiados. Tú en concreto, prácticamente casi todo el año vives en uno de ellos, que es en Tinduf. Cuéntanos un poco, porque estos campos aparecen, ¿no?, a partir del 76, ¿no? Después de la invasión, sí, del ejército marroquí, hay como una diáspora, una dispersión de vuestro pueblo.
Cuando entró la invasión en el año 1975 y empieza el año de la Marcha Verde en el 76, empieza Marruecos a exterminar todo aquel que tenga que ver con el Frente Polisario, con todo aquel saharaui, y empieza a exterminar. Entonces empieza una especie de éxodo masivo de todo el pueblo saharaui, y Argelia nos cede una parte de su territorio al sur del Tinduf, un desierto árido. Entonces el Polisario monta unos pequeños campamentos y le pone nombre de las ciudades de donde nosotros venimos huyendo, que son los primeros campamentos que se han instalado, fueron Smara, Ayón, Dakhla, Auserd, y últimamente Bojador. Son 5 campamentos donde residen, están distribuidos todos los refugiados que estamos en Argelia. Yo soy originariamente de Dakhla, pero ahora por Bojador y a las el que es más cercano a Tinduf.
¿Te parece contarnos un poco cómo se vive allí?
Pues nosotros ahí empezamos la escuela. Es una obligación a todos los niños a escolarizarse. No hay hay campañas en contra de la rehabilitación para las personas mayores, y como ahí no hay universidades ni nada, entonces cuando llegas a un determinado grado escolar, suelen ir los niños como becas a países que son simpatizantes, o recogen a los niños saharauis para poder continuar sus estudios. La mayoría van a Argelia, antiguamente a Libia y a Cuba, y una pequeña parte a España y a otros países. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, porque Cuba ha estado a lo largo de estos años acogiendo a muchísimos jóvenes para que se puedan formar y poder volver a su patria para poder colaborar en su construcción y en su levantamiento.
Decíamos antes que prácticamente estos campamentos vivís de la solidaridad, ¿no? Lo situamos en medio del desierto, ¿no?
Ahí no hay, no se puede producir nada, no hay completamente. La palabra nada reside ahí, pero hay mucha dignidad, muchas ganas de combatir por la vida y por seguir luchando, y hay la ayuda 100%, sobrevivimos de la ayuda humanitaria completamente.
Hablando de dignidad, ¿no?, es el nombre de otro campo que está en el Ayún.
Sí, ha sido desmantelado. El campamento de Mizi, que en el año 2011-2010 fue desmantelado brutalmente, que es el comienzo o el detonante de la primera árabe, que se habla muy poco de este campamento, pero ha sido el comienzo, y de su forma de protesta. Casi salieron 30.000 personas y montaron muchísimas gemas a las afueras del Ayún, y fueron dispersados a porrazos y a fuerza, y nada salió a los medios de comunicación, casi nadie se habla de este masacre que se ha cometido contra el campamento de la dignidad, campamento de Mizik.
Esto es reciente, ¿no? Hubieron multitud de muertos, al menos, tengo yo por aquí, 160 personas también desaparecidas, que algunas estaban muertas, otras habían ido para estas cárceles.
Sí, hay más de 30 personas que se les ha hecho juicio militarmente, y han habido observadores, y se ha comprobado de que han sido juzgados arbitrariamente, injustamente, y se han metido en cadena perpetua, algunos 30 años, 25 años, y se han sido carcelados por haber pertenecido a esta protesta pacífica, que es derecho de toda persona, creo yo.
Estaba mirando el tiempo que llevábamos y el que nos queda. Si quieres, vamos a escuchar otra de las canciones que nos has traído, ¿no? La segunda, y luego ya pues iremos terminando, entre otras cosas, no por ganas de seguir hablando, sino porque tienes que volver primero en un tranvía y luego en un metro, ¿no? Pues vamos a tener que ir acabando con este tema, Tiba, porque se te escapan los metros y tienes que llegar a tu casa aquí en Valencia. No queríamos dejar de hablar, al menos, o mencionar, ¿no? Porque han salido a la luz pública muchos muros, ¿no? Y no hablamos de los de Jericó, ¿no? muchas fronteras con muros, el de Berlín, ¿no? Incluso el de la valla de Ceuta, pero hay uno kilométrico. más que kilométrico ahí en el Sáhara, ¿no?
Es el muro más minado, tiene más de, es un muro que divide todo el Sáhara de arriba abajo, es de 2.784 kilómetros, está minado con más de 7 millones de minas, respaldado por 160.000 soldados, y es un muro del que se habla casi nada, no se habla, no se conoce, y eso hace de que diariamente cosecha víctimas de personas, animales, interrumpe el ritmo natural de los ríos en el Sahara Occidental. Eso ha pertenecido al periodo de guerra y no se ha movido cuando se ha establecido la paz. Sigue existiendo, sigue impidiendo a los saharauis, a los beduinos saharauis, circular libremente, pero el problema es que no se conoce, no se cuenta entre los muros, muy pocas veces se habla de ello, y por ello es importante hablar de ello. Y para no alargar, porque es un tema muy largo para explicar, yo lo que a los oyentes, quien esté interesado, hay una plataforma que es específicamente para condenar y darle visibilidad a este muro desconocido, que es plataforma Gritos contra el Muro, y que tiene, está en los medios de comunicación, en Facebook, en las redes sociales, y que pueden informarse y que se conozca esta injusticia, esta barbarie, que es injusto lo que ahí sufren los beduinos, que diariamente, últimamente, han habido muertes por víctima de las minas que ahí están sembradas.
Sí, porque en una parte como que queda la zona controlada por el Polisario, llamémosle, sí, ¿no? Y en la otra, que es la controlada por la marroquí, creo que queda la parte, la gente nómada, ¿no? De vuestro pueblo, ¿no? Sí. Que es de lo que nos estaba hablando, ¿no?
Sí, de las dos partes la gente no se puede nomadear, no se puede mover libremente por su propia tierra, que supuestamente es el artículo número 13 de la Carta Magna de los Derechos Humanos, que nunca se ha cumplido. Nosotros no tenemos ni derecho ni libertad para poder circular en nuestra propia tierra. Está dividida por este muro y controlada por un ocupante.
Bueno, pues con ese muro de la vergüenza, porque lo es, nos vamos a despedir con una convocatoria que tienes por ahí.
Pues sí, yo para último quería agradecerles la oportunidad de darme a hablar, y como ahora estoy aquí en Valencia en un centro de menores, que es una joya de proyecto, no puedo hablar mucho más de ello, que es la colonia San Vicente Ferrer, y en estos días se está haciendo con los chavales que están ahí una especie de un taller de fotografía, y que van a exponer sus propias fotografías a partir del día 14 al día 28 de mayo, que sería la inauguración. Y invito a los oyentes que están por Valencia a pasar a verlo en la casa, primera planta, Casa de la Cultura, y que vale la pena ir a verlo, porque es un esfuerzo que se ha hecho con mucho amor y un trabajo maravilloso de un equipo, que de aquí mando un saludo a las muchachas que han estado haciendo el taller.
Tiba, muchas gracias por venir y contarnos todo lo que nos has contado.
Muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un enorme placer estar en la Radio Malva, esta radio mítica de que aquí en Valencia se habla mucho y bien.
Y nada, nuestros más que deseos de que algún día podáis decir tranquilamente qué es lo que queréis ser. Y sobre todo vivir
eso,
en vuestro territorio.
Eso te prometo que será. No sé cuándo, pero sí se será, porque yo nací cuando eso se estaba haciendo, y habrá gente que lo seguirá luchando hasta la victoria siempre.
Era la noticia de cada día, de la mañana a la noche, leíamos, veíamos, escuchábamos, el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla, casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada, se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros, por los otros muros, los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día? En octubre de 1975, esa misma Corte Internacional de La Haya había dictaminado textualmente: no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue peor que sordo, porque al día siguiente de esta resolución desató la invasión, la llamada Marcha Verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población saharaui. Y ahí sigue.
Recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y nada, después de hablar durante un largo rato, un gran rato, con Tiba, recién llegado de Tinduf, sobre su pueblo, sobre el Sáhara, ahora pues no vamos a hablar, sino que va a hablar Heidi Hill. Una entrevista que hemos hecho esta mañana con ella y bueno, como la faena ya está hecha, ¿para qué la vamos a hacer dos veces? Vamos a escucharla. Ella nos va a hablar de lo que pasa este domingo, y es que es el día del comercio justo, y en el Puente de las Flores, ahí en el río Turia abajo, pues van a ocurrir una serie de cosas en torno a este día, con el lema de estirar del hilo, estiran del fil. Bien, Heidi Hill es portavoz del grupo del comercio justo de la Coordinadora Valenciana de ONGs DES, a través de la Xarxa Valenciana de Consum Responsable. Vamos a escucharla.
Hola, pues sí, este año el Día Mundial del Comercio Justo lo celebramos el domingo día 10 de mayo. Realmente es el 9, lo único que, por lo que decías, de que se celebra en todo el Estado español. El día marcado como el Día Internacional es el 9, lo único que en Valencia siempre se celebra el domingo más cercano, y este año pues es el día 10. Se organiza desde la Coordinadora Valenciana de ONGs DES, conjunto con todas las organizaciones que estamos dentro del grupo de consumo responsable. Y este año, cada año, elegimos una temática, un producto que podemos encontrar de comercio justo para reivindicar todo lo que está pasando detrás de él. Y este año pues hemos elegido, se ha elegido a nivel nacional el hilo, el algodón, la ropa, porque es un consumo de masas, todos y todas llevamos ropa, compramos ropa, y por desgracia la gran parte de ella está producida fuera de aquí. Se produce en países donde las personas se les está negando derechos humanos, donde no existen controles sanitarios, medioambientales, y pues reivindicar esos derechos humanos que se están violando y esa protección medioambiental.
Háblanos un poco de estos países, ¿no? Me contabas antes, ¿no?, que hace poco pues se conmemoraba, ¿no?
Se recordaba. Ya 2 años, sí, del derrumbe del edificio de Rana Plaza, donde 1.138 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas gravemente. Porque la producción, como estaba comentándote, se está llevando a todos estos países donde las leyes son más laxas, donde todo se permite, se está deslocalizando, ¿no? Es el concepto que se utiliza, llevarnos la parte más barata, porque la parte más cara del proceso de producción, como es el diseño y la distribución, se realiza aquí en el norte, pero esa parte se está llevando a países donde se trabaja pues muchas veces en talleres clandestinos, muchas veces con subcontratas que, según las grandes marcas, ellos contratan y lo tienen todo legal, pero claro, esas subcontratas están pues vulnerando sus derechos desde jornadas interminables, 12, 14, 16 horas, salarios indignos. En India actualmente están cobrando 50 euros al mes por jornadas de 16 horas. 50 euros al mes que se ha conseguido por la presión internacional después de Rana Plaza, que aumentaran el salario. Estaban por los 37, 38 euros al mes, cuando un salario digno en India son 150. Nosotros exigimos... yo soy representante del grupo, pero bueno, pertenezco a SETEM y somos las personas que lideramos, somos la organización que lidera a nivel internacional la campaña Ropa Limpia, y se está exigiendo, ¿no?, desde la campaña actualmente el pago de salarios dignos ajustados a la realidad del país. Aunque se lleven la producción allí, 150 euros al mes, estas grandes marcas se puede pagar y se están ahorrando aún así mucho dinero si produjeran aquí. Lo primero también es exigir que produzcan aquí y fomenten la economía de aquí, que también es necesaria. Pero puesto que consumimos tanta ropa y es imposible producirla toda, pues algunas de las marcas que sí que son españolas aquí, si se lo llevan, pues que paguen esos salarios dignos. Jornadas interminables, explotación infantil, niños y niñas trabajando en las fábricas, el no derecho a sindicalizarse, toda la contaminación y no protección del medio ambiente. Un vaquero esta semana leía y me sorprendió porque era una cifra que no controlaba, hacerlo son 7.000 litros de agua. Agua con tintes, con jabones, con pesticidas, porque muchas veces hasta se utilizan, ¿no?, para que se agarren ahí los tintes, los desgastados, que todo eso es vertido muchas veces en ríos, en no procesado de manera medioambiental y ecológica. Entonces es un sector que mueve, pues depende de los países, de entre un 40 y un 80% de la economía, que es mucho, y que es el que más actualmente está vulnerando derechos humanos.
Nos hablas de unos sueldos bajísimos, y eso que parece que después del derrumbe de aquel edificio en Bangladesh se les aumentó casi un 80%, ¿no? Nos has hablado de marcas en lo que nos atañe aquí al Estado español. ¿Qué nos puedes comentar de esto? A poner un poco...
¿no? El dedo, señalar. Nos vamos a calle Colón, que la tenemos aquí cerquita. Todas esas marcas, H&M, Zara, Benetton, El Corte Inglés, Carrefour, ¿no?, toda la línea de ropa de Carrefour, son marcas que en el derrumbe aparecieron etiquetas. Negaban su presencia, pero claro, ante la evidencia, sí que es verdad que algunas de ellas, porque lo primero que se hizo fue crear un fondo de reserva para pagar indemnizaciones a las personas, a las familiares de las víctimas y a las personas pues que estaban con esas heridas graves y que muchas de ellas pues han quedado incapacitadas para trabajar, sus indemnizaciones. La presión ha hecho que algunas marcas depositen algo de dinero. Actualmente desde la campaña tenemos una mega acción que por redes se puede ver mucho y muy a menudo, contra Benetton, porque es el único que no ha hecho el ingreso. de ese dinero que tiene, que le corresponde, que es 1,6 millones un millón de euros. Este año, en los informes de sus beneficios, fueron 1.600 millones los que tuvo. Pero bueno, detrás estaba H&M, el grupo Inditex, Zara, Stradivarius, Bershka, todo, ¿no?, toda la cadena esa que tienen, y Corte Inglés, así como las más conocidas, que aquí tenemos acceso a ella y que compramos muchas veces.
Unas empresas que, como decías, ¿no?, se deslocalizan su actividad. ¿Por qué?
Pues porque son países muy debilitados a nivel político, muchas veces pues con dinero bajo mano, donde las normativas, ¿no? Rana Plaza, por ejemplo, lo que pasó fue una chispa en un taller donde hay mucha ropa, pues lo más fácil es que prenda, ¿no? No sin medidas de seguridad, sin controles, ya te digo, sin derecho a sindicalizarse los trabajadores cuando quieren reivindicar. Entonces son países muy debilitados donde saben que, pues bueno, que tienen más facilidad de poder hacer todas esas trampas y poder tener a estas personas, no les importa, se tapan los ojos, ¿no? Así que cuando hablas con ellos, nosotros desde campaña tenemos varias líneas de acción, aparte de toda la sensibilización, es todo ese trabajo con la OIT y con los gobiernos, porque son los que tienen que regular y decir esto sí, esto no. Sí que en algunos países hemos ido consiguiendo a lo largo de los años que cambien las normativas, que se firmen los códigos de conducta, ¿no?, que son esos mínimos que se tienen que cumplir, y con otros pues que cuesta mucho más. También las marcas son listas, en un país se empiezan a prohibir ciertas cosas y se van a otro. Antes mucha producción estaba pues en China, en Turquía, en otros países que hemos ido consiguiendo que los gobiernos regulen, y pues nos vamos a otro. Ahora toda la producción principalmente está en Asia, en la zona de Bangladesh. Entonces lo hacen así porque saben que no hay esos controles, no hay esos mínimos, donde les da igual realmente, porque es gente que está trabajando y se considera todavía gente que está viviendo por debajo del umbral de la pobreza, con menos de ¿no?, esas cifras que siempre hemos dado de las organizaciones, de 1 euro al día, pues están viviendo a pesar de trabajar, porque están cobrando, como te he dicho, ahora 50 euros, antes eran 30 al mes, y que no les permite pues ni un techo, ni una alimentación, ni una educación para sus hijos, y se ponen enfermos, una atención sanitaria, que es como calculamos, ¿no?, desde campaña, que es el salario digno, ¿no?, pues el que te permite esa alimentación, esa educación, techo, medicinas. Y no es posible, ¿no? Entonces gente que sigue enfermando y no puede costearse pues los costes sanitarios o el comprarse esa medicación, que están sin llevar a sus niños a las fábricas, por lo tanto están en las fábricas trabajando. Siguen habiendo manitas que confeccionan nuestra ropa, y en el sector de la ropa deportiva, por ejemplo, mucho más. Una mano pequeña, las puntadas en el balón de fútbol, es mucho más chiquitita, mucho más precisa, y son en el sector deportivo es donde más niños y niñas hay, al igual que por ejemplo en la zona en la recogida del algodón, ¿no? Las manos pequeñas también llegan mejor a esos cogollitos de algodón, y es donde más hay. Siguen habiendo, la cifra está por unos 400.000 niños, dentro de todos los niños que están trabajando, que están dedicados al sector textil.
Más de tres cuartas partes, el 80%, son mujeres, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de niñas también, ¿no?
Sí. Niñas menores de 14 años, es una industria muy feminizada, como has dicho, donde el 80% son mujeres, que encima cobran, ¿no?, dentro de estos salarios indignos hay una brecha salarial entre los hombres que realizan el mismo trabajo de entre un 10 y un 50%, donde por ejemplo en China, si tienes más de 25 años, como estás en edad fértil, ya no se te contrata, donde existe una doble discriminación por el hecho de ser mujer y por el hecho de, pues bueno, tu futuro, si decides ser madre, pues ya no vas a poder trabajar en una fábrica, una industria donde la confección está hecha por la gran mayoría, por mujeres y niñas que en épocas, por ejemplo, sí que en algunos países que acceden a la escuela, pero en épocas estivales, pues están en las fábricas, o en épocas de mucha producción. En Rana Plaza aparecieron cuerpos de niñas. En épocas de mucha producción vienen rebajas, cambios de temporadas, nuevas colecciones, hace falta producir y son sacadas de la escuela para ir a esos talleres, y mucho trabajo en casa, mucho trabajo clandestino.
¿Tú crees que nos está llegando la gente que ahora mismo está pasando por aquí, por la acera de este local, se está enterando de lo que está ocurriendo, de qué manera estamos vistiendo?
Sí, nosotros cada vez es más gente la que se acerca. Tenemos una pequeña tienda y viene preguntando por ropa. ropa ética, de comercio justo, producción local, ¿no? Que es cuando nos preguntan ya alternativas, porque sí que es verdad que aquí en el norte y conforme está montado el sistema es muy difícil poder encontrar. Nosotros siempre lo que decimos es mira las etiquetas. Lo primero, practicar un consumo responsable. Compra lo que necesites, porque nos ha llevado la sociedad de consumo a comprar sin mirar. Piensa quién está detrás y cuando tengas que comprar, pues lo primero y lo que podemos acceder es pues intentar, como decías, las cosas aquí también están muy mal, pero bueno, por lo menos nos van a garantizar que no hay un niño en ese taller de producción local. Y que sepas que está la alternativa del comercio justo. Dando, a raíz de Rana Plaza es lamentable que hayan tenido que morir tantas personas. La sociedad abrió los ojos. Sabíamos, éramos conscientes de qué estaba pasando, pero pensábamos que era a pequeñita escala. Aquello fue muy llamativo y sí que la movilización, conseguimos una movilización internacional en los días sucesivos, de recogidas de firmas, de ciberacciones, de manifestaciones, concentraciones en la calle, que hizo que las marcas asumieran esas responsabilidades cuando en un principio era no, y cada vez es como más visible. Entonces la gente sí que está dándose cuenta y sí que está diciendo no queremos consumir este tipo de marcas. Es exigir que a esas marcas y pedir, y hay miles de maneras. Nosotros hace muchos años comentábamos a la gente, cuando llegues a una tienda pregúntale a los dependientas que te cuenten si saben, porque la etiqueta no te viene dónde está hecho. Y posiblemente no lo sepan, ellos no tienen la culpa, pero pide hablar con el encargado, la encargada tampoco lo sabrá, pues por una reclamación. Tú como consumidor tienes derecho a saber qué hay detrás de tu ropa y no tienes una información y no te la están dando. Entonces nosotros que tenemos ese billete y vamos a comprar, decido dónde quiero comprar y qué tipo de ropa quiero comprar. Una ropa manchada de sangre no la voy a comprar.
Cuéntanos un poco qué es esto del comercio justo y cómo se está gestionando desde aquí de Valencia.
Bueno, pues el comercio justo es un comercio que garantiza que esas, las personas que producen tienen unos mínimos garantizados, tienen un salario digno, donde existe un funcionamiento democrático de las organizaciones, se suelen agrupar en cooperativas, son cooperativas, un funcionamiento democrático donde existe una igualdad de género entre hombres y mujeres, donde existe una protección medioambiental, donde se nos asegura, ¿no?, que toda su producción no está perjudicando para nada al medio ambiente, donde no hay niños ni niñas, donde garantizan que ese producto que consumimos aquí en el norte y que se produce en estos países, porque el comercio justo no está en contra de lo local, es más, lo apoya. Dentro de nosotros siempre unimos comercio justo, consumo responsable. Consume responsablemente y conoce la alternativa del comercio justo. No tiene sentido que nos compremos naranjas en Valencia en grandes superficies empaquetadas, teniendo una huerta estupenda, kilómetro cero, producción local, tienda de barrio. Sí que es verdad que consumimos productos que aquí no se producen, no se fabrican. El café no lo producimos, no tenemos campos aquí. Pues ese café que te compres, que te asegure que sea de comercio justo, no te vayas a una Nestlé que pues está cargando la Amazonía. Talleres, hay iniciativas que están surgiendo, talleres que te enseñan a reutilizar tu ropa. Nosotros actualmente tenemos un proyecto intergeneracional con mayores y jóvenes que estamos haciendo eso, aparte de toda la sensibilización, ¿no?, y dar esta información para que sean más conscientes, es enseñarles a qué hago con mi ropa con la que ya no me viene, me he cansado o no sé qué hacer, pero que le puedo dar otro uso. Como estos talleres, hay iniciativas que están surgiendo de personas que se montan su propio taller y te enseñan a reutilizar, reciclar la ropa, ¿no? Es otra manera de trueque, los trueques con amigos y espacios que están saliendo de intercambio de ropa para evitar ese consumo excesivo.
Heidi, si quieres, para terminar, vamos, cuéntanos, ¿no?, qué es lo que va a ocurrir este domingo 10 de mayo, ahí en el cauce del Turia, a la altura del Puente de las Flores.
Uh-huh. Pues desde las 10:30 hasta las 8:30 estaremos organizando, gestionando, dinamizando ese Día Internacional del Comercio Justo, donde van a haber talleres para niños, mayores, tendremos música de la mano de Paco Valiente y los Sonidos del Planeta Azul durante todo el día, a colorín colorado, un cuentacuentos, concierto musical infantil por la mañana. Por la tarde estarán Ali Farnat y Besugo cerrando la jornada. También tendremos baile de la mano del Indie Hop y la Escuela de Spirit of San Luis. los puestos de todas las organizaciones donde daremos información, venderemos, habrán puestos de venta, hay barra, hay bebida, es una jornada festiva pero reivindicativa donde las personas que pasen por allí pues van a tener toda esta información mucho más ampliada, van a poder aprender a reutilizar, reciclar, porque van a haber talleres de reciclaje, de reutilizar ropa, de estampación, de pues lo que hablábamos, para darle una segunda oportunidad a tu prenda. Vamos a hacer un tejiendo dignidad gigante que va a ser para mostrar una especie de mandala, ¿no?, con trozos y retales de ropa que quedará súper bonita, y es demostrar, ¿no?, que podemos, tenemos alternativas, podemos hacer otras cosas, y dar a conocer, por supuesto, el comercio justo y el sector textil, para que se apueste por ello. Pueden venir, pasar todo el día con nosotros y estar apoyando la causa y visibilizarla.
Nos hemos dejado algo que pienses que debería de entrar en esta entrevista, pues es el momento.
Pues tenemos para hablar mucho, pero así, pues pensando rápidamente, pues el aconsejar a la gente que piense que sea responsable en sus compras, que se pregunte qué hay detrás, que se pregunte si cuando voy a comprar esa prenda estoy realizando una compra compulsiva o una necesidad. Si es una necesidad, evidentemente, pues busca dónde compras, que tampoco nos machaquemos, porque es que es verdad que muchas veces es difícil, pero el simple hecho de cuestionarnos y preguntar, pues ya nos estamos sumando, y que cada uno y día a día con nuestras pequeñas acciones podemos ir haciendo que cambie.
Heidi Gil, portavoz del grupo Comercio Justo de la Coordinadora Valenciana de ONGD, a través de la Xarxa Valenciana de Consumo Responsable. Ahora sí que me ha salido bien.
Ahora sí.
Muchas gracias
a ti
por este rato que hemos estado conversando y por el trabajo que hacéis.
A vosotros.
Las empresas se compraron el poder. alquilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda, traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando, porque el obrero ahora está luchando.
Pues por aquí nada que decir, lo dijo alto y claro Heidi Hill. Y antes, en la primera parte del programa, Tiba. Hasta aquí ha llegado todo lo que había que escuchar en el programa de hoy. Dentro de 15 días, pues por aquí estaremos, si no nos ocurre nada demasiado bueno y sobre todo, y esperemos que no, nada malo. Nos vamos a despedir con Ali Farnat, que es uno de los grupos que podréis ver el domingo 10 de mayo actuar en ese Día Mundial del Comercio Justo, ahí debajo del Puente de las Flores. (Risa)